Estás escuchando Manivela.
Estamos hablando por si usted se acaba de enganchar, vuelve de una fiesta o del cine o de cenar con amigos o de sacar a pasear al perro. Estamos hablando con la ambientadora Mercedes Alfonsina. Mecha, como se te conoce en el ambiente, vos decías, creo que con, no me acuerdo en cuál, si era en la de Ortega o en cuál, creo que en la de Luis Ortega, que le pediste a los productores que te manden el guión antes de ir a la reunión con Luis.
Claro, sí.
Por ejemplo, en otra película como El Aura, la de Fabián Bielinsky, ¿también pasó eso?
Bueno, esa justo es la más extraña en relación. Yo siempre pido el guión porque me parece como que lo importante es saber si pensamos lo mismo sobre ese guión o si no pensamos lo mismo y te interesa mucho mi visión sobre el proyecto que vos querés hacer. No, la de Fabián fue... Él estaba haciendo un casting de directores de arte porque en su momento no sabía si iba a trabajar con alguien de acá o iba a traerlo de afuera, porque podía elegir fotógrafo, director de arte.
Porque fue un premio de Patagonia esa película, ¿o no?
No, el premio fue Nueve Reinas.
Ah, la anterior, Nueve
Entonces,
Reinas, perdón.
Había sido tan claro, exitoso que él que estaba dejaron, en la posición muy buena para negociar.
Era Gardel, Lepera y Julio Sosa.
Sí, todos, los tres. Sí. Entonces, él hizo estas entrevistas en donde, claro, ahí no había guión, sino que yo fui, que a veces vas a castings de ese puesto, digamos, a ver cómo... No, siempre es extraño, muchas veces mostrás tus trabajos anteriores y ven y hablas en relación a cómo pensás o cómo resolviste alguna situación. En el caso de él era muy un casting en relación a qué pensaba yo, de cuál era mi rol dentro de un equipo, cómo lo realizaba... también porque hace muchos años esto que yo hago de dirección de arte no estaba tan claro como rol, digamos. Existían, como vos nombraste antes, el escenógrafo, el ambientador o la persona que hacía vestuario, y todo eso tenía un poco los límites no tan claros. Y él estaba con una clara idea de que quería un production designer o un director de arte, que si no lo traía a Estados Unidos o que lo pensaba de otra manera. Y también con una gran admiración por el cine industrial, que muchas veces pasa que hay como una... Quizás había, y no es tan así hoy, pero había un poco como que el cine comprometido y de autor se oponía al cine industrial americano, que son como las dos líneas siempre de las escuelas de cine. O, es decir, si te gusta Eric Romer, no ves James Bond, ¿entendés? Y yo veo Eric Romer y me encanta
y
James Bond.
Sí.
Entonces a él en ese momento lo atrajo esta admiración que yo tenía verdadera por la industria americana y por el cine americano que él tenía.
¿Hiciste el casting?
Hice el casting y fui elegida en ese momento.
Bien. Pero, a ver, por ejemplo, en el caso de Laura es una película terriblemente personal y con un enorme... negritud. Y uno dice una película personal y muy negra, el mundo de Darín, sí, con ese oficio que no me acuerdo cómo se llamaba.
Taxidermista.
Que yo me acuerdo haberla visto, creo que la van premier de esa película fue en el Cinemark Palermo, si no me equivoco, y yo la tenía sentado a Bernardo Subnik, un querido distribuidor de cine, amigo en común.
Sí.
Y yo me acuerdo que pasaron 10 minutos de la película y yo le pegué un codazo a Bernardo. Y le dije, esta película es formidable, esto es mejor que Nueve Reinas, le dije. Y Bernardo asentía con la cabeza. ¿Cómo discutís con Bielinsky en este caso ese mundo que vos lees y pensás que captaste? Digo, sí, ¿hay algún caso en
no,
que...?
No, ahí viste que fue un caso muy particular que está contado en el libro, porque él hizo este casting... Me eligió y le dijo a Pablo Bosso, y quiero que sea Mechi, quiero trabajar con ella, y después en todo caso con Mechi voy a pensar quién va a ser el fotógrafo. Estuvo buenísimo.
Fuerte, ¿no?
Sí, estuvo buenísimo, pero él tenía solo 20 páginas escritas, muy poco. Y él me citó a una segunda reunión y me pidió que leyera esas 20 páginas delante de él y que le dijera lo que pensaba. Entonces qué era puerta. Como que no podías retroceder. Ajá. O volver. A mí las 20 páginas me encantaron. Yo tenía ganas de trabajar con él. Siempre me parece que es mejor que la otra persona tenga una certeza en relación a trabajar con vos. Yo nunca trato de convencer al otro porque me parece que no es muy provechoso al final. Tiene que ser un deseo y una necesidad y algo bueno que le pasa que yo trabajo en su película, ¿no? Y él ahí, cuando yo le hice esa devolución, me dijo, yo ya tomé la decisión. Como se ve que él algo había pensado entre la primera entrevista y esa segunda, y yo le dije, no, yo prefiero que te tomes unos días más y que lo pienses, porque yo te estoy haciendo la devolución de estas 20 páginas en acá caliente, en vivo, ¿sabes? Claro. Veamos en un par de días si seguís pensando lo mismo, que decante y me llamás. Y efectivamente me llamó y me dijo, sí, ya me decantó todo, quiero que venga, empecemos a trabajar ya. Le digo, pero si no hay guión y no hay equipo. Entonces él le pidió a Pablo Bossi que me contrataran pre de la pre, que es algo que después en la vida sucedió todo el tiempo, fue como algo que se instauró. Y entonces empezamos a trabajar solos. Él escribía y yo iba dibujando lo que él escribía, escenas. Y nos reuníamos todo el tiempo, estábamos los dos solos en un loft y decíamos, bueno, yo escribo una hora... Pero nos veíamos todo el tiempo, ¿entendés? Ajá. Era una cosa buenísima. Discutíamos muchas escenas, ¿entendés? Ajá. Fue como un trabajo distinto. De hecho, ahí hicimos casting de fotógrafo también.
Ahí hicieron casting de fotógrafo. ¿Y quién terminó siendo?
El Checo Varese, que es alguien que nació en Perú, se formó en Suiza y vive en Estados Unidos.
Varese de apellido.
Sí, Varese.
Hay una
sí.
Kiara Varese, peruana, que supongo ser pariente. ¿Y en algún momento te pasó que de repente te lees el guión, llegás a la reunión, tirás todo lo que te parece y el director te dice, ¿sabes qué? Pensamos totalmente distinto, te agradezco que hayas venido.
No, hasta ahora no pasó.
¿Hasta ahora no pasó? No,
podría pasar, ¿eh?
Podría pasar.
Podría pasar. En general igual pasa que hay una combinación de que tanto yo vi los trabajos del director y el director vio los míos. O sea que hay un pelín de posibilidad de alcoyana. ¿Entendés? Es como yo veo y digo, ah, me interesa cómo construye el relato esta persona, me interesa lo que hace, es posible que mi trabajo le interese a él. Y él cuando me llama o ella, también hay algo que ya vio que yo hice y dice, ah, hay algo que me interesa, ¿entendés? Ajá. En general pasa eso, hay bastantes probabilidades de que sea bueno el casting, digamos.
Bien. Y por ejemplo, en el caso de Campanella hiciste Luna de Avellaneda.
Sí.
Y
El hijo de la novia. Y Vientos de Agua.
No, de Vientos de Agua vamos a hablar en un momento aparte.
Ah, bueno,
es un momento perdón, muy especial.
Perdón.
Vos lo conocías a Juan desde,
sí, nos conocí,
desde la escuela.
Claro.
Desde la escuela en Nueva York.
Claro, cuando yo fui a estudiar allá, era como el argentino que había ido a esa escuela. Obviamente él fue a cine.
Él ya había estudiado.
Sí, era él ya había terminado. Sí. En ese momento era más grande que yo, ahora es más joven.
Ahora es más joven.
Sí. Ajá. Pero él ya había terminado la carrera y había hecho cine, pero el departamento de diseño es en el mismo edificio, o sea, están muy relacionados en la NYU, cine y diseño. Y nos presentó, de hecho, Teresa Constantini, que el otro día se acordaba. Ajá. Y Fernando Castells había traído a la productora de Teresa un proyecto, no sé, había algo ahí dando vueltas y nos presentaron y nos hicimos amigos desde el principio. Siempre él compartió mucho mi carrera, venía siempre a ver todas las puestas que hacíamos en Lengua U, vivía cerca de la facultad, yo también. Nos vimos mucho, estuvo bueno.
Bien. O sea que con Juan trabajaron bien sin ningún inconveniente.
Eso es otro de esos casos que hablábamos, que tenés una amistad y que después surge...
Claro, ahí tenés un caso.
Claro, un caso.
Que es un peso más que un caso.
Totalmente.
Es un condicionante. Y si pierdo la amistad de este tipo...
Claro, o también es feo como ver a alguien en una situación que no te gusta, digamos, ¿no? Como tenés una amistad y lo ves haciendo algo o manejándose de una manera que no apreciás o no te gusta. Y también es raro porque hay claramente una situación de asimetría y de poder. El director en un rodaje y en un guión, y sobre todo si es de él, es el dueño de ese proyecto de manera absoluta. Con lo cual vos estás subordinado a un montón de cosas, que es raro en una amistad, ¿entendés? Pasar ese modo operativo. Uh-huh. Pero nos llevamos bárbaro con Juan, estuvo buenísimo, porque también había algo, los dos en eso, nos gusta mucho la industria americana como formato laboral, digo, y es en eso es una industria muy clara, muy fácil saber qué se espera del otro, cuál es tu contrato, digamos. Entonces no hubo nunca ningún problema. Además bien. Está, después está lo bueno, que si te llevas bien y además sos amigos, te lo pasás bomba en el trabajo, digamos, está bueno.
Muy bien. Estoy pensando ahora, pues no consigo, vamos a hablar de Vientos de Agua, que es una serie maravillosa para mí, una película, una serie que hizo Campanella, que transcurre en medio de la crisis del 2001 y en medio de la Guerra Civil Española. Sí, la Guerra Civil Española es un mundo que a mí me resulta como muy particular, porque aún siendo mi padre judío polaco, la Guerra Civil a mí me... es como el comienzo del perfil ideológico para mí. Y estoy pensando en qué le escribía a tu marido, a Juan Vera, hombre de Patagonic, los domingos a la noche, que yo me lloraba todo con Vientos de Agua, pero
sí,
todo
sí,
me lloraba.
Sí, yo me acuerdo.
Y le escribía a Juan cuando terminaba... A ver, hay una parte sublime, yo me acuerdo que en algún momento Pablo Rago estrenó una película, que no puedo acordarme cuál. Lo llamamos a Pablo para eso y yo dije, no quiero empezar la entrevista antes de felicitarte por tu personaje de judío en Vientos de Agua, y toda la entrevista fue por Vientos de Agua.
Sí.
Mí el viaje es en el transatlántico, para mí es uno de los grandes momentos del cine y de la televisión argentina, pero aparte toda la ambientación de Vientos de Agua tiene un nivel de credibilidad maravilloso,
sí.
¿No?
Sí, ahí trabajamos muchísimo.
¿Cuál fue el misterio de eso? Digo, no es solamente un problema de plata y de producción.
No. Yo creo que uno de los misterios fue que había tres rodajes paralelos. Estaba la línea argumental del pasado, la línea argumental del presente, y en el presente había... En un momento se bifurcaba porque él inmediatamente se va a España, uno
claro,
de los personajes.
Claro,
entonces hay un
Eduardo
Blanco.
Sí, el personaje entonces, Eduardo Blanco.
Claro.
Y transcurre allá y acá.
Exacto. Claro. Y esos dos se rodaban al mismo tiempo.
Ah, mira.
Entonces estaba el pasado, el presente y el presente 2, que era en España.
Sí.
En paralelo, o sea que las cabezas de equipo... No dormíamos directamente, era como no había manera de estar online con todas las partes y ver las locaciones de allá, las de acá, porque a su vez si no había unas cabezas de equipo muy sólidas, se perdía un montón en términos de la imagen, o sea, el Chango estaba supervisando las áreas.
El Chango Monti, el fotógrafo.
Sí. Y se ocupaba del pasado, pero a él le pasaba lo mismo que a mí, era como, bueno, ni hablar de Juan... que él filmaba, dirigía el pasado, pero a su vez editaba y estaba escribiendo algunos capítulos que todavía, por supuesto, no estaban totalmente cerrados mientras rodábamos. Ajá. Trabajaba 48 horas por día, era como...
Pero, digo, el barco que atraviesa el Atlántico con los franceses, los gallegos, los judíos, los italianos...
Sí, sí.
Ese barco...
No, eso por eso te digo. Una cosa fue armar muy buenos equipos en todas partes, cómo se hace, ¿no? Y la segunda, para mí, una muy buena decisión que recayó en mí y que después fue aceptada por todas las partes, que tomamos al final en conjunto porque era un gran riesgo económico, era que del presupuesto total de la serie que me correspondía a mí, en la que yo había presupuestado este trabajo, que además había presupuestos en dos monedas distintas, que todo el día se iban bajando las columnas Excel, que era bastante riesgoso porque tenés que administrar mucho tiempo un dinero, era decir, más del 20%, o sea, casi el 30% de este presupuesto global, yo lo voy a gastar en un capítulo. Que es una jugada de póker.
Eran 13 en total, ¿no?
Eran 13, eran 13. De los cuales encima el último era en España. O sea, en mi caso era muy jugado saber si yo podía hacer el resto, ¿entendés? Era un porcentaje muy alto. Yo creía que narrativamente eso era la clave del anclaje, ¿entendés? De todo lo que pasaba después. Y también ayudaba a que el espectador... no solo se identificara con el español, sino que se identificara con un montón de otros personajes que vinieron en ese barco, y que este país está hecho, bueno, vos, yo, un montón que vinimos en barco, digamos. Y todos dijeron, vamos, 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 por esa ruta, me pusieron todos los sellos en la idea. Nosotros hicimos todos los planos, hicimos la maqueta del barco, lo construimos en escala 1:1, o sea, la popa está construida 1:1 en un estudio, con todo, ¿entendés? Los dos pisos, los defores, que en ese momento también eran los primeros años del registro digital, con lo cual el Chango y yo hicimos de todo para que el feeling tuviese esa cosa cinematográfica que era lo que todos queríamos. Ahí fue también Leonardo un día de visita al transatlántico.
Claro,
no la podía creer, estaba encantada. No, creo que esa fue una apuesta muy fuerte que salió bien, porque todo el mundo recuerda también el barco, el transatlántico.
Claro, claro. Sí, yo me acuerdo que cuando me tenía ganas de sacar una foto, en aquella época no existían los celulares con foto.
Claro.
Pero yo me acuerdo que los planos generales de la planchada principal del barco, con el agua de fondo y con el cielo de fondo, yo quería sacarle una foto para después, para preguntarle al Chango Monti, a Félix Monti, contame cómo hiciste estos tres planos del cielo, el barco y el mar. Era una cosa pero maravillosa, sí. Digo, para algo que aparte tenía como una fuerza dramática muy particular, porque hay unos diálogos ahí maravillosos, sí. Entre el húngaro, no me acuerdo quién, el ruso, el judío, más las italianas, más la niña, más...
Sí, toda gente que además de verdad hablaba distintos idiomas y no se podía comunicar adentro, sí, del barco. También niños sin padres que eran, sí, metidos, sí, como, sí, se, sí, podía. Sí. Bueno, un montón de historias también personales, ¿viste?
Una cosa que tiene esa serie, que siempre se lo dije a Campanella, es que las mujeres de esa serie son maravillosas.
Sí, sí.
Todas,
sí,
las mujeres de esa, todos los personajes femeninos de esa serie.
Bueno, Gemma, son que es Gemma, la sí, italiana, sí, que sí, se sí, casa sí, con el judío, es sí, una sí, historia. El día donde ellos, mira, yo también no nunca pude distinguir la ficción de la, ajá, realidad, del personaje de Pablo Rago y de Gemma, que él,
del judío y la italiana.
Del judío y la italiana, que él deja la escuela, que es profesor, porque está enfermo y quieren volver a Europa, ya ese es el final de la vida, ya pasó la guerra, ya pasó todo. El día que él hace su discurso de renuncia a la escuela, llorábamos atrás de la cámara, ¿entendés? Se iba de la escuela, nadie registraba que esto era una ficción, ¿entendés? Era como, se termina, es como, está enfermo, no es Pablo Rago y está haciendo un personaje, pero no había manera de...
Qué fuerte.
Sí, para todos fue
qué fuerte, qué muy fuerte. Fuerte.
Y mirá lo que es la vida. La semana pasada pasaron 1000 años de Vientos de Agua, que a su vez es una serie muy injustamente tratada, porque mucha gente
la actriz la maltrató terriblemente.
Terriblemente, y mucha gente no la vio, no sabe que existe. Recibo un mail de San Pablo de alguien, discúlpame, no me conoces, yo trabajo en cine en Brasil, soy brasilera. Me he puesto a ver Vientos de Agua el viernes, no salí de mi casa, es domingo. Estoy llorando y he buscado tu mail en internet porque es tan admirable el trabajo de toda esta serie y solo te quiero decir eso, como algo que decís, ¿cómo tanto tiempo después?
Es muy fuerte como durante muchísimo tiempo, no sé si hoy también, en muchísimos kioscos de DVD truchos o de diarieros, uh-huh, Vientos de Agua estaba exhibida.
Claro.
Como si hubiese sido una telenovela de 40, claro, claro, puntos de rating, digamos.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y en su momento yo me acuerdo que hablaba de Vientos de Agua y me miraban como diciendo, ¿vos sí, qué estás viendo?
Sí, 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 sí.
Digo, ¿vos no estás viendo Vientos de Agua? No, no. Digo, es como ahora un gallo para Esculapio, que lamentablemente hoy no vamos a tener tiempo de hablar, pero que es una serie que empezó a transmitir Telefe, dirigida por uno de los Estaniaro, que es una serie, pero formidable, formidable. Digo, bueno, esos 13 capítulos de Vientos de Agua tiene que haber sido para vos una enseñanza de 13 largometrajes casi,
sí,
¿no?
Fueron como 13 largometrajes totalmente. Y también la primera vez que trabajé en España, se armó todo un equipo. Yo ahora acabo de hacer otra película con el mismo equipo de Vientos de Agua, Vientos, ¿entendés? 12 años después. Es como muy... se crearon muchas relaciones muy importantes para siempre.
Y ahora, digamos, vos hiciste, entre las tantas cosas que hiciste, digamos, dos películas de marketing masivo, de público masivo, como puede ser 2 más 2, que hiciste con Suar,
sí, sí.
Y una más que ahora no me acuerdo, la de la nieta que se le, la hija que se le aparece a Suar, ¿no?
Ah, sí, Igualita a mí.
Igualita a mí,
2 más 2.
Digo, y ahora. Son dos películas de, digamos, de ambientación contemporánea,
claro,
para llamarlo
sí,
así.
Sí, tal cual.
Uno piensa que al lado de Vientos de Agua, eso debe ser una gilada, digamos, ¿no? Aparte hoy hay muchas cosas que a mí no me agrada, que se resuelven mucho en Puerto Madero, etcétera, etcétera. Pero yo supongo que para una obsesiva como vos, películas contemporáneas deben implicar el mismo trabajo,
sí, definitivamente, que época. Sí, sí, sí. Para mí es la construcción de una ficción. Realmente no distingo entre lo contemporáneo y de época. Lo de época sí requiere un trabajo extra, quizás de saber específicamente. Nosotros ahora acabamos de filmar Los que aman odian, que nada, es en la década de los 40. Bueno, sí, eso requiere una investigación especial, pero al mismo tiempo hicimos El fútbol o yo, y es toda otra estética contemporánea, digamos, de cierta clase social en Buenos Aires, hoy, ya, en este momento.
Y Los que aman odian es mucho más compleja. Bioy Casares con
Silvina Ocampo.
Con sí, Silvina Ocampo.
Sí, sí, es mucho más compleja también el diseño, no solo por la época, sino por toda la construcción que hicimos de este hotel imaginario de ficción, que es un poco...
que existe, que es Ostende.
Sí, en realidad es así. Ellos la escribieron en el viejo hotel de Ostende. Se supone que podría estar pasando allí. No está mencionado directamente en la novela. Y obviamente todos nos basamos en toda esa idea de Ostende y de la primera construcción de un hotel que no es necesariamente el que está ahora enclavado. Es uno que estaba un poco alejado, que fue se quemó en un incendio. O sea, hay como toda una historia. Y a mí me encantó tomar eso de la realidad y empezar a tirar de ese lado. Pero te digo que terminé con la arquitectura belga en Sudáfrica, por decirte. Bien. O sea que...
Oye, ¿qué nos falta para cerrar? Estas estaban mezclando,
sí,
el sonido, y se estrena este año.
Exacto, sí, están mezclando esta noche, la última noche sonido. Sí,
o
sí.
Sea que de acá te vas a ver cómo está la mezcla en la madrugada.
Sí, más o menos. Wow. No eso, pero nos faltan unas cosas todavía de la imagen, o sea que mañana todo el día de cine color y esas cosas, sí.
Mercedes Alfonsín, millón de gracias, un lujo tenerte acá.
Bueno, muchas gracias a vos, Coco, son muy buenos siempre conmigo desde hace mucho, mucho tiempo.
Nos encontramos ahí en Cordiales de la calle de Serrano con Mercedes
sí,
Alfonsín,
sí, es verdad.
Y con Juan Vera, su marido, y nos cruzamos por el barrio. Gracias por estar, esto fue Manivela, feliz domingo para todos. El domingo vamos a hablar de los cines de barrio, feliz domingo para todos y que estén muy bien, chao.